política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas, exactamente las 22.04, comenzamos Cacerolas y Camarines, programa número 42. Qué semana que tuvimos y qué fin de semana, pero bueno, ya ahora con un nuevo presidente electo, Javier Milei, que le deseamos toda la suerte del mundo y que nos pongan la Argentina entre los mejores países del mundo. Y hoy vamos a conversar con Nicolás Carpino, un actor con una trayectoria impresionante que ya nos va a contar. Pero ahora ya nos vamos a deleitar con Queen, I Want to Break Free. Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com y me tomo ya un ristretto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Acabamos de disfrutar de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, E luce van le stelle, por Luciano Pavarotti. Y hoy vamos a homenajear a Giacomo Puccini. Su nombre era Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini, conocido por como Giacomo Puccini, compositor italiano de ópera y considerado uno de los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX. Nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, Italia, y se fue de gira un 29 de noviembre de 1924 en Bélgica. Como les comenté al principio del programa, hoy vamos a conversar con Nico Scarpino, Nicolás Scarpino, excelente actor, cantante y bailarín, ¿por qué no? Afamadísimo en toda su trayectoria y ahora deslumbrando en Los Mosqueteros del Rey. Buenas noches, Nico. Jorge Agote te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge, querido? Buenas noches para toda la audiencia. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, gracias. Gracias por atendernos.
No, por favor, al contrario, un placer.
Nico, bueno, antes que lleguemos a Los Mosqueteros del Rey, quiero arrancar cuando tenías 4 años y pedías actuar.
Sí. Qué locura, sí, sí. Bueno, esas cosas que ocurren, yo entiendo que de nacimiento, que vienen con uno, ¿viste? Y bueno, y así ocurrió este deseo profundo como niño de querer a priori lo que me pasó fue que había visto una foto en televisión, una foto congelada del grupo Canta Niño, y entonces ahí empecé a hincharles a mi mamá y a mi papá para que me llevaran. Y un poco me llevaron con la ilusión de que no,
va y vuelve,
que no iba a quedar hecho. Que va y vuelve, tal cual. Y bueno, y finalmente quedé elegido. Esas épocas en donde todavía, por supuesto, estaba el televisor blanco y negro y muy pocas familias tenían teléfono, con claro. Lo cual... Claro, entonces, con lo cual nosotros teníamos, yo vivía en Banfield, nosotros vivíamos en Banfield, y pegado a nuestra casa vivían mis abuelos paternos, entonces ellos sí tenían teléfono, y el teléfono en donde, tenían, nosotros dejamos para que nos comuniquen si había quedado o no había quedado, era la casa de mis abuelos, y entonces era genial, porque era... Bueno, sí, mi nuera vive al lado, espere o
se,
corte.
Se daba mucho en esa época, cuando no había teléfono, se utilizaba el teléfono del vecino, del pariente.
Exacto,
¿no?
Exacto. Sí. Por eso te lo cuento, ¿no? Sí, porque sí, nunca conté algo así tan en detalle. Y me acordaba de esa situación, no porque yo también sea muy consciente, sino porque claramente es lo que después, a medida que vas creciendo, ocurre con... Con entrar en detalles con hablando con tus padres, ¿viste?
Y decime, ¿y había alguien en la familia que estaba cerca del teatro, de la danza?
Mira, mamá ama todas las actividades artísticas, le encantan, siempre le gustó, pero claro, ellos vienen de una generación mucho más estructurada, ¿no? Mis abuelos, los cuatro italianos, los cuatro inmigrantes, llegaron a la Argentina y tenían, sobre todo los varones, tenían como este paradigma de que la mujer, sobre todo, el destino es ser ama de casa.
Claro.
Entonces, un poco, yo siento que hubo una frustración por parte de mi mamá en ese sentido. A ella le hubiese gustado cantar o tocar el piano. Y ella siempre cuenta que a escondidas y con la complicidad de su mamá, salía a aprender a tocar el piano. ¿Sabes con quién? Con los hermanos Marzán, Carlos.
Mirá,
y Mario Marzán.
Sí.
Porque vivían en la otra cuadra de donde vivían ellos, ahí en la zona de lo que sería Chacarita, por ahí cerca. Y una vez las descubrió mi abuelo, y bueno, imagínate el escándalo.
Claro, me imagino.
Sí, esas partes dolorosas de la vida que yo creo y entiendo que a partir de ellos ser padres intentaron claramente no repetir esa fórmula, ¿no?
Ah. Y decime, Nico, Lidia Lamezón jugó un papel importante, ¿no?
Sí, total, sí.
Contame esa recomendación y cómo llegaste a ella. Es una actriz increíble, además muy mayor, o sea, ¿cómo me llamó la atención cómo fue esa historia?
Mira, es maravilloso, porque cuando las cosas se tienen que dar, viste, uno simplemente lo que hace es fluir en las circunstancias que la vida te va poniendo, minuto a minuto, ¿no? Segundo a segundo. Y me acuerdo que yo estaba en un momento estudiando para diseño de imagen y sonido en la Universidad de Lomas de Zamora, y me acuerdo que un día tuve clases, fui, no tenía muchas ganas de ir, se venía un diluvión. Yo tenía en ese momento un Fiat 600, chiquitito, hermoso, precioso,
me
verde.
Me imagino, el gran Fitito.
Sí. Y entonces, cuando llego y estaciono en lo que sería el estacionamiento de la facultad, se largó una lluvia que yo dije, voy a esperar a que pare un poco. Nunca paró, se inundó el estacionamiento. Y en ese momento dije, me parece que claramente tengo que seguir mi instinto y por acá no es, y le tengo que poner toda la garra a lo que es mi profesión, lo que yo verdaderamente anhelaba con el alma y con el corazón.
Ah, lo que era tu pasión.
Y la pasión, exactamente. Al poco tiempo surge una audición, un casting que me llega por otro lado, ni siquiera yo lo vi, donde me dan la información de ese casting, entendiendo que lo que buscaban eran cantantes. Y yo, en realidad, yo canto, pero porque empecé en canta niño, me gusta cantar, nunca descuidé eso, tomé muchas clases al respecto, pero digamos, yo a partir de desear vivir de mi profesión, quería ir más por el lado actoral. Pero fui y me presenté a esa audición, y cuando yo relato que una de las cosas que sí que es así y que me gustaba era cantar, me dice, no, pero no necesitamos cantantes acá, necesitamos actores, básicamente. Y me enteré que era para la audición de Perdidos en Yonkers, que era una obra que
fue tu primera obra de teatro después, ¿no es cierto?
Es la primera obra de teatro fuerte comercial,
claro, comercial. Sí, sí, a eso me refería, sí.
Claro, y al lado de, bueno, justamente, una Lidia Lamesón, una Soledad Silveira, una dirección de China Zorrilla. Y bueno, ahí ya me empezó a temblar todo el cuerpo, imagínate, de los nervios, porque entendía que estaba a punto de hacer una audición que podía ser muy relevante en este camino, ¿no?, de mi profesión. Bueno, te lo resumo para que no se haga eterno, quedé elegido y ahí empecé a transitar, digamos, este espectáculo que para mí era tocar el cielo con las manos.
¿Y cómo era estar dirigido por, cómo era China Zorrilla dirigiendo?
Ay, Dios, lo más hermoso, amoroso, generosa, era una mujer extraordinaria. Yo aprendí muchísimo con el humor gracias a ella, pero muchísimo, porque además Perdidos en Yonkers es una pieza de Neil Simon, que además de ser una genialidad de este autor que falleció hace no mucho tiempo, ganó el premio Pulitzer en el año 1991, y es una comedia dramática, pero claro, al ser comedia dramática tenía muchos momentos hilarantes de risa, ¿no? Y me acuerdo que ella lo que hacía conmigo era enseñarme también a hacer humor, o pulir esta cosa que ella había visto en mí, que yo también tenía como para hacer humor. Entonces nunca ella me dirigía con absoluta amorosidad y siempre escuchando una devolución y cuestionándole yo algunos bocadillos en donde yo entendía que quizás iba por un lado, y ella nunca me lo, nunca me negaba nada. Ella simplemente me decía que lo pruebe, que pruebe una cosa como lo decía yo, que pruebe también como lo decía ella, ¿viste? Entonces,
y ver el resultado de cada uno, sí, increíble.
Claro, digo, eso habla de una persona muy generosa, y ella me enseñó mucho desde ese lugar, porque yo, digamos, era pendejo. Imagínate, yo cero soberbio, pero yo teniendo también oído musical, y donde también entiendo que el humor maneja también una cuota de oído musical, es música el humor, yo entendía que podía ir de una manera, y ella me decía, pruébalo como decís vos una función, pruébalo otra función como digo yo. Obviamente siempre tenía razón ella, claramente, ¿no?
Sí, pero de todas formas súper enriquecedor, porque sí, eso te estimulaba en que vos puedas, sí, ser también crear cosas y demás, y sí, ella después te diga, sí, bueno, y que vos
100%.
Mismo
no,
qué barro, qué interesante. Y entonces de ahí,
bueno, ahí la conocí a Lidia Lamesón.
Ah, y ahí la conociste a Lidia Lamesón.
Claro, porque Lidia estaba en ese elenco. Entonces, en determinado momento, Enrique Torres, ella, el autor de Nano,
claro,
y autor de tantas novelas de Andrea del Boca, Lidia estaba terminando de grabar una novela de Andrea, justamente Andrea del Boca, que se llamaba Celeste Siempre Celeste. Ella ya estaba convocada para Nano, y justo en algún pasillo, en medio de una conversación, Lidia le dice, ¿sabes qué? Estoy como necesitando uno de los actores niños, jóvenes, que me faltan. Y entonces ella dijo, te propongo que vengas a ver la obra, porque hay uno de los chicos que me parece que te puede servir para lo que estás buscando. Entonces yo esto me entero después porque Enrique Torres me lo contó, no porque ella me haya dicho, ella no me dijo nunca nada. Yo cuando me llaman, después de golpear tantas puertas y que tímidamente algunas se iban abriendo, me llamó Enrique Torres y me dijo, hola Nicolás, bueno, me gustaría tener una reunión con vos por una novela que se está haciendo. Y yo no entendía cómo era que me había llamado, cómo había llegado a eso.
Ah, no tenía ni idea. No es que ella te dijo, mirá, te van a llamar, posiblemente nada, te llame Enrique. Nada, cero.
Cero. Qué cero. Entonces yo fui a esa reunión. Él me explicó un montón de cosas. Me dijo que daba perfecto para el personaje. Me dijo, se va a hacer esta novela. Protagonista Gustavo Bermúdez, Araceli González. Y ya te digo que vas a hacer una pequeña audición, solo como para que te vea la producción y demás, pero ya te digo que sos parte del elenco. Y yo le pregunté, pero Enrique, no entiendo por
ponelo en
cómo
contexto.
Es que vos me estás claro, ¿cómo me confirmás esto si yo directo? O sea, no entiendo cómo estoy acá, no entiendo nada. Claro, y me dijo y me contestó, Lidia Lamesón nunca se equivoca.
Qué va.
Cuando fui al teatro,
la agarraste y le dijiste, vení que quiero hablar con vos.
Bueno, fui yo a su camarín. Le golpeó la puerta del camarín. Lidia era una mujer.
Era seria, así como eran sus papeles, así sí, siempre, muy sí, ese rostro duro. Sí, ¿era así sí, ella?
Sí, Jorge, ah, sí. Era una mujer muy rígida.
Exacta, esa es la palabra.
¿Viste? Pero bueno, responde también a una época, una mujer adulta, mayor, actriz sí, de renombre, muy profesional, muy dispuesta al trabajo, entregada al trabajo. Entonces, claro, unas formas que hoy son más difíciles de encontrar, ¿viste?
Sí, formatos personales
no es común. Entonces abre la puerta de su camarín y ella se siguió maquillando y me dijo, pasa. Y yo le dije, Lidia, la verdad es que yo no tengo palabras. Mientras ella se seguía maquillando el ojo, estaba con el ojo. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le digo, no, es que tuve una reunión con Enrique y pasó esto, esto y esto, y voy a hacer la novela, voy a estar en la novela, en Nano. Y le digo, no tengo palabras para agradecerte, la verdad es que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que vos hiciste por mí. Y entonces, siguiendo haciéndose el ojo, me miró por el espejo.
¿Qué escena?
Una escena en sí misma, tal cual. Me miró por el espejo y me dijo, hice lo que tenía que hacer.
Ah, bueno, qué grandeza.
No, es una cosa maravillosa. Y la verdad es que, bueno, así fueron también mis primeros pasos en televisión como actor, ¿no? Porque imagínate que yo tuve la oportunidad de hacer una novela que llegamos a los 198 capítulos de novela, una novela que además fue en Canal 13 y en el mundo, te diría, una novela que funcionó maravillosamente bien. Y
¿cuál era?
Nano.
Nano.
Así que bueno, nada, imagínate que fue para mí, que en realidad también son esas oportunidades en donde sabes que llegó una situación así de poder uno mostrarse y bueno, y yo imagínate que era eso también me pasó. Yo creo que lo que yo me agradezco profundamente es haber estado siempre rodeado en mis inicios de gente muy talentosa, de mucho renombre y muy profesional. Entonces yo crecí con esos valores.
Es cierto que también si no está el talento propio y una cuota de suerte que se necesita para todo en la vida, no pasa nada, ¿no?
Exactamente. Sí,
pues seguramente vos en el medio de esto estarías golpeando puertas y aquí y allá y demás. Sí, las puertas se abren, pero uno está tratando de moviéndolas, ¿no?
Exacto, eso sin dudas. Pero el tema es que cuando se abren, uno sepa cómo cuidar eso que apareció, ¿no? Porque eso es lo que después hace que la rueda continúe.
Exactamente. Y después qué grandeza, ¿no? Porque encontrarse con gente así que primero que la escena es maravillosa, es una escena de cine increíble y me la imagino, la estaba, mientras que vos la contabas, la estaba viendo en el camarín y el espejo,
claro,
lo estaba viendo. Y me parece una cosa genial, ¿no? Gente de una época que ya existen pocos, ¿no? Así que vivió como hasta los 100 años, creo, ¿no? Hasta 99, 98, creo.
Mira, pasó los 90 y pico.
Sí, creo que
de hecho, años, cuando hicimos Nano, en medio de ella cumplía los 5 de agosto. Y me acuerdo que en agosto del año 94, ella cumplía los 80 y en la novela se festejaron sus 80. O sea, el autor, Enrique Torres, hizo toda un capítulo en donde la abuela, que era ella, cumplía 80 años, que eran 80 años en la realidad.
¿Y después tuviste un trato habitual con ella o no? ¿O solamente
tuviste
una relación?
La relación siempre fue una relación de, imagínate, de una mujer de esa edad, en donde después en Nano éramos compañeros de tira, con lo cual
era lindo
también compartir con ella esa cotidianeidad, ¿viste? O sea, yo la tenía en el teatro y en la televisión. Era un montón para mí. Pero bueno, yo creo que ella también veía un poco mi forma, no solo mi actor, creo que ella también vio un poco mi forma de relacionarse, mi forma de esa entrega de amor a la profesión también, ¿viste? Yo
sin
creo
duda,
que ya
sin duda. Sí, no es una sola cosa, es una visión más general, no.
Sí, exacto, yo creo que también tiene que ver con eso. Bueno,
¿y de nano cómo mismo seguiste ese?
Nico. Es que algo parecido ahora, por eso también te iba a contar, ¿viste? Algo parecido me pasó con Miguel Ángel Solá en el año 97, que filmé Bajo Bandera, que esa es una película que yo hice hice un casting también, claramente, pero bueno, fue algo mucho más complejo y tuve que sortear diferentes castings como para después quedar elegido. Y fue una película de Juan José Yucid en donde...
¿Y por qué Miguel Ángel Solá te pasó algo parecido?
Porque yo deseaba, de chiquito, profundamente, en algún momento, trabajar con él. Y se ve que hice un poco de ruido al universo y me lo mandó. O sea, porque encima tenía muchas escenas en la película que eran con él. Entonces cuando yo quedo elegido y tengo los primeros ensayos con Yucid y con él, yo en la primera reunión yo tuve que blanquear, viste, porque estaba muy nervioso y yo tuve que decir que estaba muy nervioso porque yo había deseado profundamente que me pase esto con Solá. Y él me miró a los ojos, me tocó el alma, ¿no? El pecho, y me dijo: los ojos son el espejo del alma. Acá estoy, me dijo, tranquilo que vamos a hacer una gran película, me dijo.
Mirá, y lo viste ahora en Madrid, yo lo vi en que está con muchísimo éxito.
Sí, estuve con él. De hecho, cuando yo terminé esa película, yo le pedí si no me firmaba la carátula del libro de la película, para guardármelo yo de recuerdo, ¿viste? Y me dijo, pero por supuesto, claro que sí. Me agarró el libreto y se lo llevó, se fue. No es que me puso ahí algo, ¿viste? Me dijo, después te lo doy. ¿Cuándo me lo devolvió? Toda la carátula de la película, la hoja en blanco del revés, del título de la película, la hoja en blanco al revés, me llenó toda la carilla con todo un texto que yo no lo marqué, lo tengo marcado. Porque es soñado lo que me puse. Bueno, por esa película yo me gané el premio Cóndor de Plata como revelación masculina.
Nico, vamos a... tenemos unos minutos, la verdad que me quedaría horas hablando con vos, pero quería llegar, que ya lo vamos a hacer en otro momento también, pero sí, quería llegar,
perdón,
a
lo, porque a lo, yo me deliro hablando.
Y me encanta, pero tenemos un tiempo, entonces tenemos por que más supuesto. O respetarlo. Pero es más, y todas estas anécdotas y demás, y escenas que estás contando son casi como apasionantes. Pero en Los Mosqueteros del Rey, estabas en el living de tu casa y suena el teléfono.
Exactamente. Exactamente así fue. Y la verdad que fue maravilloso porque son de esas obras quedaron como... Es una obra que se estrenó en la década de los 90, con... Bueno, justamente...
¿Que vos haces el de Grandinetti?
Claro, yo hago lo de Grandinetti. El elenco original justamente era Solá, Grandinetti, Leirado y Arana. Después entró Marrale en reemplazo de Miguel Ángel Solá. Y siempre es una obra que a muchos actores nos daba vuelta la idea de que se pueda hacer y que uno pueda hacer parte. Y Manuel nunca quiso volver a hacerla hasta este momento, hasta este año, en donde me llamó. Yo estaba en Madrid y me llamó él, me llamó Gallo, que es productor y empresario del Teatro Astral, y Caballé, que también es productor, y bueno, y me... me hablaron, me lo propusieron, me sentí orgulloso solo porque me lo hayan propuesto, porque entendía que era una obra que en algún momento, si se hacía, yo soñaba con que también me puedan convocar. Y bueno, y acá estoy, me vine de allá para poder llevar adelante esta obra que me encantó que hayas venido, que la hayas visto, porque
por supuesto,
muchas veces...
muy agradecido, me encantó verla, verte, aparte sí. Tiene humor, es sí. Dinámica, es divertida, el teatro lleno. Bailar,
es sana,
cantan.
Viste que es un humor tan sano, tan blanco.
Sano
e, ¿no?,
inteligente. O sea,
sí,
además. No, es una obra interesantísima, divertida. Realmente, bueno, por eso el éxito que tienen todo lleno.
Sí, absolutamente. Está muy bien de público. Estamos ahora terminando esta primera etapa, el 3 de diciembre, el próximo 3 de diciembre, y bueno, reestrenamos.
¿El primero está sacado o vos ya estás en...? Que es un día, un día importante el primero.
El primero es un día importante. Así es. Estoy acá, y arriba de un escenario, que sabes que siempre tengo la suerte de estar arriba de un escenario, Jorgito.
No, bueno, sí, la verdad.
Siempre.
¿Y qué tal los compañeros? Acuerdo, sí, decime, me acuerdo, discúlpame.
Me acuerdo que yo ya tengo 50. Mis 30 años los cumplí en el Teatro Goya de Barcelona, haciendo una obra de teatro, y los catalanes me cantaron el feliz cumpleaños en catalán.
que bueno, te va a pasar lo mismo acá, pero no en catalán.
Y acá, bueno, no en catalán, acá será en nuestro
más creo, en nuestra lengua argentina. Y los compañeros de que ese elenco extraordinario que hay,
hermosos,
que lo podemos nombrar, por supuesto.
Claro que sí, Nicolás Cabré, Jorgito Suárez, tocayo tuyo, sí. Y
Villarreal.
Freddy Villarreal.
Villarreal, digo.
Y sí, Freddy. Sí. Así que la verdad que son tres compañeros extraordinarios. Los admiro, los quiero mucho a los tres. Me parece que somos cuatro condimentos para este plato muy diferentes, pero que terminamos haciendo la premisa, ¿no?, que habla y de la que nos entusiasman.
Y además se ve que además se divierten, lo disfrutan, pura sí, expresión, sí. Un espectáculo lindísimo, súper recomendable. Sí. Y la última pregunta que te quería hacer,
sí.
Como vos sabés, Nico, que este programa se llama Cacerolas y Camarines. ¿Qué es el camarín sí. para vos?
Y el camarín es ya el teatro de por sí es como tu segunda casa, pero el camarín, qué lindo, porque es ese lugar en donde vos llegás y es encontrarte con tus compañeros, es encontrarte con vos mismo, es mirarte en el espejo para maquillarte, es cambiarte y preparar lo que va a ser el personaje, es vocalizar para... Es toda una mística, es toda una ceremonia tan hermosa para nosotros, el camarín, que de verdad es magia pura, magia lo que ocurre pura. En sí, un camarín.
Es mágico el camarín.
Sí, absolutamente.
Nico,
absolutamente.
Te quiero mandar un abrazo enorme. Me encantó verte en el teatro y me encanta cada vez que nos vemos. Siempre es divertido, es agradable, más con amigos sí. en común y demás. Sí, así sí. que un gran abrazo, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Lo que queda más la temporada de verano.
Sí, que es ahora en Carlos Paz.
En Carlos Paz.
En Candilejas.
Así sí, que todos sí. los que todavía no pudieron verla acá en Buenos Aires ya saben que en Carlos Paz es la segunda opción. Y exacto. un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Y te vamos a volver a llamar porque nos quedó todo casi.
Obvio, Jorgito, obvio. Cuando quieras.
Un beso y un abrazo.
Siempre. Igual, una alegría verte siempre y nada. Y estar en contacto. Jorgito, un beso, un abrazo grandote para vos, para todo lo, la gente que hace la radio y bueno, para tus oyentes, por supuesto.
Gracias, Nico.
Adiós, Jorge.
Hasta luego. Disfrutamos del primer acto de la Bohème, Che gelida manina, por Alfredo Kraus.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Las mejores exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote y Nico Sansalone en Radio Cultura 97.9. Disfrutamos a María Callas en la ópera de Giannis Chicchi, Oh mio bambino. Bueno, como habrán podido escuchar en el programa de hoy, hicimos un homenaje al gran Puccini. Podés escuchar algunos de fragmentos de las increíbles óperas que hizo a lo largo de su vida. Cabrales, muchas gracias.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Y como le dijimos al principio del programa, contentos, contentos después de la semana que hemos tenido. Todo el mundo pudo ir a votar el día domingo. Hoy ya tenemos nuevo presidente electo, Javier Milei, donde todos los argentinos le deseamos que tenga toda la suerte, la pasión, el trabajo para poder llevar adelante a la Argentina y que la ponga en el lugar donde nunca tuvo que haber dejado de estar. Así que desde acá todo nuestro apoyo al nuevo presidente. Y nos vamos a ir con la última ópera, Turandot, In questa reggia. Chao, hasta luego.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.